Amén. Quiero traerle una enseñanza en esta tarde sobre el tema, la necesidad de una renovación espiritual. La necesidad de una renovación espiritual. Y me gusta leer esa visión que tuvo Ezequiel en Ezequiel capítulo 37, del versículo 1 al 14. Una visión que Dios le dio al profeta Ezequiel sobre la condición de los israelitas en este entonces. So, los invito a ponerse de pies y acompañarnos en esta tarde, y la pastora nos va a ayudar leyéndolos estos versículos, Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 14. Muchas gracias, hermana.
Amén. Dice así la palabra, del versículo 1 al 14, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que era muchísimo sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profetices pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Señor, te damos gracias por tu palabra y estos momentos que tú nos concedes reunirnos, Señor, adorar tu nombre, Señor, escuchar tu palabra, que a medida, oh Dios, que escuchemos tu palabra, nuestra fe aumente, Señor. Habla nuestra vida, corazones, mentes, Señor. Danos ojos para ver, oídos para oír, corazón para recibir y entender, Señor, para seguir hacia adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. La necesidad de una renovación espiritual. Vemos aquí un poquito de contexto de la historia de donde estamos aquí en Ezequiel capítulo 37. Es una historia, una visión que Dios le da al profeta en un tiempo donde la casa de Israel, los israelitas, Judá, Jerusalén, Los hijos de Abraham están debajo de la cautividad del imperio babilónico. Es un tiempo triste en la historia de la casa de Israel, de Judá y Jerusalén. Un tiempo triste, un tiempo donde vemos que ellos, por su forma de no creerle a Dios por todo lo que Dios quería hacer en medio de ellos, ellos llegan a un punto en su vida donde tienen que caer debajo de esta cautividad de los babilónicos. Y no es que Dios ya no estaba con ellos, pero el sentir de ellos es que ellos han sido cortados de parte de Dios, que la bendición de Dios ya no estaba sobre ellos. Y sabemos por el profeta Jeremías que esta cautividad iba a ser por unos 70 años. Y sabemos que en 70 años, cuando leemos la historia del Viejo Testamento, debajo del liderazgo de Nehemías y Ezra, ellos regresan una vez más a Jerusalén y ahí ellos pueden edificar los muros y el templo de Jerusalén. El templo nunca llega al esplendor que tenía debajo del reino de Salomón y los reyes después. Pero hemos entendido que el imperio babilónico llegó, destruyó todo y también los envió a distintos lugares mundiales, porque el objetivo de este imperio era destruir la ciudad donde el pueblo nunca puede unirse de nuevo, donde no hay fuerzas en un pueblo, en una familia de nuevo. So, ellos entraban, destruían todo y enviaban las personas de esa ciudad a distintos lugares. Y sabemos que así fue con Jerusalén. Aún ellos lo hicieron en tres distintos tiempos, enviando personas a distintos lugares. Y ahí vemos la historia de Daniel, donde Daniel terminó trabajando para el imperio de Babilonia. Y vemos aquí que esta historia, esta condición en cual la casa de Israel se encuentra, es una situación grave, triste. Es más, cuando usted lee este capítulo en el Viejo Testamento, es un capítulo triste. Ven dónde ha llegado el pueblo de Dios, la casa de Israel, los hijos de Abraham, los hijos de Jacob, los 12 tribus, 10 en el país norte y los 2 en el país sur. Y vemos la condición donde ha llegado la casa de Israel. Es un tiempo triste. Es un tiempo donde se ve que la condición del pueblo está mal, que Dios se lo revela a Ezequiel, demostrándole a él un valle de huesos secos. Es la condición en cual se encuentra la casa de Israel, un valle de huesos secos. Este valle ya se parece, se demuestra como es un pueblo que ya no tiene la protección de Dios, ya no tiene la bendición de Dios sobre él. No es como en los tiempos de Josué, cuando Josué estaba entrando en batalla, que aún contra la ciudad de Jericó, vieron los muros de Jericó caer por el poder y la mano de Dios. No son esos tiempos. Tampoco son los tiempos cuando Josué estaba en guerra y trueno del cielo llegó a donde ellos estaban luchando y el enemigo tuvo que irse por el temor que Dios del cielo enviaba a ese trueno. Tampoco era como en el tiempo del rey Ezequiel, cuando vinieron contra ellos los enemigos de Jerusalén y de repente de noche Dios le habla al rey Ezequiel por medio del profeta y le dice: nadie va a tocar a nadie en esta ciudad en esta noche. Y Dios del cielo envía un ángel para matar a los enemigos de la casa de Israel. Aquí en Ezequiel capítulo 37 no vemos eso. Vemos la destrucción de Jerusalén. Vemos cómo la casa de Israel, los hijos de Abraham, han sido llevados a distintos lugares. Y me encanta porque vemos esto. Y cuando miramos el versículo 11, las escrituras dicen, y la pastora nos leyó, que los huesos mismos están hablando. Y los huesos dicen: hijo del hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Los huesos mismos están diciendo: hemos sido cortados, hemos sido destruidos. No hay esperanza para nosotros. Ya ellos piensan que ya la bendición de Dios no está sobre ellos. La protección de Dios no está sobre ellos. Ellos reconocen su estado, que ellos están en una condición donde ya ellos piensan que Dios no está con ellos. Es una necesidad de una renovación espiritual. ¿Qué significa el valle de huesos secos? Significa una muerte espiritual. Estar desconectado de Dios es lo que significa el valle de huesos secos. Significa que hemos caído aún, hemos honrado lo que puede ser la rutina y los ritos y las reglas religiosas, pero aún manteniendo eso, todavía hemos caído de la gracia de Dios. Los huesos secos representan el remover la bendición de Dios. Que Dios ya no está contento con su pueblo, que le hemos fallado a Él, y que significa este valle de huesos secos el cumplimiento de la palabra de Dios sobre el pueblo, porque Dios le dijo al pueblo que esto iba a suceder. Cuando miramos esta visión que tiene Ezequiel, vemos la palabra de Dios en acción. Vemos un pueblo en necesidad de un avivamiento, de una renovación espiritual. Y mirando esta historia, a veces pensamos o podemos decir que a veces nosotros nos encontramos en situaciones o condiciones donde sentimos que nosotros mismos estamos en valles de huesos secos, donde se necesita una renovación espiritual. Nos encontramos a veces en situaciones donde nuestra posición es escasez espiritual, hambre espiritual. Y es importante entender, cuando nosotros a veces estamos en esa condición, no debemos de ignorarlo, pero entender que de allí Dios quiere levantarnos y traer un avivamiento espiritual a nuestras vidas. Entender que el valle de los huesos secos significa que Dios todavía está cerca de nosotros y listo, ¿a qué? A levantarnos, porque en nosotros hay a veces una necesidad de una renovación espiritual, y el único que lo puede hacer es Cristo Jesús por medio de su Espíritu. Y muchos pasamos por tiempos donde hay la necesidad de una renovación espiritual. Me encanta cómo el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segundo libro y le dice: por esta razón te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El apóstol Pablo estaba animando a este pastor joven: anímate, aviva el don de Dios que está en ti. Y cuando miramos el capítulo completo, es fácil ver que Timoteo, un pastor joven en una ciudad difícil, él estaba luchando aún en su caminar. El apóstol le tiene que decir: huye de las tentaciones de jóvenes. Tuvo que hablarle sobre cómo tratar con las enseñanzas falsas. Tuvo que luchar aún por su vida en un tiempo donde la persecución era algo real. Y eso posiblemente era la razón por cual él necesitaba escuchar de parte de su padre espiritual: aviva el don de Dios que está en ti. Me encanta aún la condición de Eliseo cuando él le dice al Señor: basta ya, oh Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Vemos una condición en él donde él mismo dice: Señor, estoy en un lugar difícil, ayúdame. Una necesidad de una renovación espiritual. Siendo transparente, yo también en tiempos de mi vida he andado y he dicho: Señor, siento como el tanque está vacío, avívanos, oh Dios. En tiempos en el andar donde he dicho: Señor, mueve algo nuevo en mi vida. Levanta algo, pon una llama que no existía antes. Porque todos pasamos esos tiempos, me imagino que usted también en un tiempo, en su andar, ha tenido una lucha espiritual, un sentir como estoy estancado, estoy en este lugar mucho tiempo, necesito un mover nuevo de parte del Espíritu para animarme para las cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque la necesidad de un avivamiento, la necesidad de una renovación espiritual llega a cada uno de nosotros en un tiempo u otro tiempo de nuestras vidas. Y la iglesia dice, ¿cómo podemos renovar? Cuando miramos cómo llegamos o cómo sentimos o cómo sabemos que estamos en un valle de huesos secos. ¿Cómo se puede identificar el cristiano que se encuentra en un valle de huesos secos? ¿Quién sabe que el cristiano se encuentra en un valle de huesos secos cuando él estudia, cuando no tiene deseo de estudiar, ni orar, ni entrar en sus disciplinas espirituales? Puede ser que estamos en un valle de huesos secos. ¿Quién sabe que cuando las conversaciones espirituales, cuando están en lo público, no hacen sentir mal? No queremos ser parte de esas conversaciones. ¿Quién sabe? Es una señal que estamos en un valle de huesos secos. Cuando justificamos el pecado en nuestras vidas. Cuando decimos, él lo hace, ella lo hace. O cuando decimos, lo hice, pero no me siento mal que lo hice. Queremos justificar, quién sabe que nos encontremos entonces en esos tiempos en un valle de huesos secos. Cuando podemos leer la escritura, enseñar la escritura, cuando podemos venir a la iglesia y cantar, y que aún enseñando o conociendo o cantando no nos cambia a nosotros, puede ser señal que nos encontremos en un valle de huesos secos. Cuando el enfoque es el sueño americano. Tengo que ganar dinero, tengo que comprar mi casa, tengo que tenerlo esto o lo otro. Cuando es el enfoque solamente y el reino de Dios cae en segundo lugar, es una señal que estamos en un valle de huesos secos. No estoy en contra del sueño americano. Creo que cada uno de nosotros debemos de desear tener lo mejor que este mundo puede ofrecernos. Y cuando ponemos Dios primero, todas esas cosas vendrán por añadura. Cuando ve la necesidad de la humanidad, alguien en necesidad, y esto no nos molesta a nosotros, quién sabe, estamos en un valle de huesos secos. Cuando vemos un mundo perdido, y no hay un sentir en nosotros por compartir una palabra de buenas nuevas con ellos, de animarlos a una mejor vida con Cristo, puede significar que estamos en un valle de huesos secos. Cuando la adoración y el gozo de la iglesia y el mover de lo que Dios está haciendo en medio de familias no nos trae a nosotros alegría, significa que estamos en un valle de huesos secos. Cuando no estamos seguros de dónde terminaremos en la eternidad, es una enseñanza, una señal que estamos en un valle de huesos secos. Hay a veces en la vida la necesidad de una renovación espiritual. Y me encanta esta visión que Dios le da a Ezequiel, porque él estaba dejándole saber a Ezequiel, esta condición de hueso seco no es la condición final de ellos. En 60 años ellos van a regresar y estos huesos van a vivir otra vez. Él estaba diciendo a él, esto no es el fin, hay vida para ellos. Y quiero hablar tres puntos. Voy a compartir un punto hoy y dos puntos el domingo que viene sobre cómo podemos renovarnos espiritualmente. Pero quiero compartir los tres puntos con usted ahora, pero punto dos y tres vamos a hablarlo más la semana que viene. Pero cuando miramos las palabras de Ezequiel, lo que Dios le dice a Ezequiel, habla estas palabras, son tres cosas. La primera, él le dice, dile a ellos, profetiza a ellos, dile esta palabra. Y él le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Nuestro primer punto es oír palabra de Jehová para obtener un avivamiento, una renovación espiritual. Oír palabra de Dios. Trataremos con eso en este día. Número 2, el versículo 9, donde él le dice, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo del hombre, y dile al Espíritu, así dice Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuartos vientos y sopla sobre ellos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Sentir el Espíritu de Dios y lo que Dios quiere hacer en nosotros nos trae una renovación espiritual. Y cuando miramos versículo 12 al 14, es una palabra profética de gracia y misericordia. Cuando recibimos la gracia y la misericordia de Dios, entendemos por qué podemos ser renovado espiritualmente hablando. Trataremos con el punto 2 y 3 el domingo que viene. Hoy queremos hablar sobre el primer punto que dice, escuchar, oír palabra de Jehová. Así dice el Señor, oír palabra del Señor. Si queremos una renovación espiritual, tenemos que ¿qué? Oír palabra del Señor. Y la iglesia dice, amén. Punto número 1, oír palabra de Dios. Me encanta que Dios le dice a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Es una declaración sobre estos huesos secos. He aquí, él le dice, yo hago entrar el Espíritu en vosotros y vivirás. Es Dios hablándole directamente a ellos. Es la palabra de Dios hablándole y dándole vida y dándole esperanza. Dios nos ha dado su palabra y es él, la palabra de Dios es el así dice el Señor para nosotros en estos días. Así dice el Señor. Yo me recuerdo siendo joven en la iglesia hispana pentecostal, a veces el sentir de buscar a alguien que nos diga una palabra, así dice el Señor, Carlos, bum 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 bum, y dinos algo. Y aunque es bueno cuando Dios usa a alguien en el don del Espíritu, en los dones del Espíritu para hablarnos de esa forma, pero hemos entendido que en este día tenemos la palabra de Dios y esa palabra es así dice el Señor para nosotros todos los días. La palabra de Dios es infalible, no nos va a fallar, es perfecto para nosotros en nuestros tiempos altos. Llegará la palabra de Dios y en los tiempos bajos llegará a la palabra de Dios. La palabra de Dios es intencional para nosotros. Habla a los detalles de nuestras vidas y por eso podemos confiar en ella, porque ella no nos fallará. La palabra de Dios es completa, nos sostiene, es suficiente para nosotros, para cuidarnos, para dirigirnos, para ayudarnos, y en ella podemos poner toda nuestra confianza. En ella hay vida y hay renovación. Y la iglesia dice, esto es porque me encanta lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me encanta que el autor de Hebreos nos dice, la palabra de Dios es viva, eficaz, llega a todo lugar de nuestras vidas, a toda necesidad, y llega con propósito. ¿Por qué? Porque es intencional, porque no nos fallará y porque es consistente. Y la palabra de Dios es fiel. Es el así dice el Señor para nosotros en estos días. Y si anhelamos una renovación espiritual, tenemos que escuchar que Dios dice a nuestras vidas personalmente. Me encanta como Salomón lo escribe en Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. That's good word. Eso es bueno para nosotros. Entender que la palabra de Dios llegará a toda parte de nuestras vidas y que medicina a nuestro cuerpo. Nos anima, nos renueva. Lo que está muerto vivirá de nuevo. Es palabra profética para nosotros. Es el así dice el Señor. Thus says the Lord. ¿Qué palabra usted necesita declarada sobre tu vida para un avivamiento personal, para una renovación espiritual? ¿Qué palabra usted necesita en los tiempos de huesos secos? En los tiempos de estando en un lugar donde uno dice, me siento un poquito lejos. ¿Qué es la palabra que necesita? ¿Qué es el así dice el Señor para nosotros? Quiero compartir con ustedes siete puntos sobre lo que Dios puede hablarnos proféticamente a nuestras vidas en este día. Y usted puede añadir como usted ve necesario añadir para su vida personal, porque la palabra de Dios es personal y intencional para nosotros. Unos siete puntos rápidos. ¿Qué es la palabra profética que Dios quiere hablarnos en este día? ¿Quién sabe? Punto número uno, ¿quién sabe que usted está luchando en su fe? Usted dice, yo no estoy seguro si Dios está ahí. Es una lucha en tu fe que puede traernos a un valle de huesos secos, porque no estoy seguro, Dios me escucha, estoy orando, Él está, Él no está, Él me está contestando, Él me está dirigiendo. Como hay una duda en nuestra fe, ¿qué es la palabra profética para nosotros? Jeremías 29, versículos 13 y 14 nos dice, me buscarán y me encontrarán cuando me buscan de todo corazón. Me dejará encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautivo. Palabra profética para nosotros. Si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Me encanta el versículo 14. Él dice, me dejaré encontrar. I love that, me encanta eso. Él dice, una versión más contemporary nos dice que, él dice, voy a dejar que te encuentre conmigo. Si me busca, voy a ponerme en una posición, en un lugar donde tú me vas a ver. Usted ha llamado a alguien y tú sabes que ellos están oprimiendo decline. Decline, yo sé que lo estoy llamando y ellos decline, no quieren hablar contigo. Right? And you just know, usted ya sabe, ellos están oprimiendo decline. A veces yo llamo a mi esposa por FaceTime y ella decline, decline. Y ella me dice, Carlos, I don't like FaceTime, llámame. ¿Cuántos saben que Dios nunca oprima decline? Si uno lo busca, Él dice, me pondré en un lugar donde usted me va a poder ver. Tú me vas a poder, palabra profética. Así dice el Señor, oíd mis palabras, huesos secos. Si me buscan de todo corazón, me pondré en un lugar donde usted me va a poder ver. Donde tú me vas a poder ver. Hemos entendido que esto es la palabra de Dios. Si estamos luchando nuestra fe, la palabra profética, el así dice el Señor es, búscame y me van a encontrar, porque me voy a poner en un lugar donde usted me va a poder ver. Y entender que yo siempre estaré ahí contigo. Palabra profética para nosotros. Así dice el Señor. Dos, ¿quién sabe que usted está luchando con su identidad, su propósito? ¿Qué estoy supuesto a hacer? ¿Qué es lo que Dios me está llamando de mí? Es una lucha personal que usted tiene. Jeremías 29, 11 nos dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para usted, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Palabra profética que Dios dice, tengo planes con tu vida. Y es para bendecirlos. Y es para ayudarlos. Si me buscan de todo corazón, me van a encontrar y van a conocer que tengo un propósito, hay razón por su vida. Soy el dador de la vida y he puesto personas en este mundo, en los tiempos, en los países, en las familias, y lo he hecho con la soberanía que yo tengo, Dios hablando. ¿Por qué? Porque Él tiene propósito con nosotros. Y Él no hace las cosas forma de locura, no. Él, conociendo la necesidad de lugares, de países, de ciudades, de familias, Él, el dador de la vida, Él nos pone en esos lugares para cumplir su perfecta voluntad. Y Él quiere, ¿qué? Bendecirnos. Es palabra de Dios. Cuando pensamos así, eso debe de traer un avivamiento espiritual, una renovación espiritual, que Dios, el soberano, que conoce todas las cosas, Él me ha puesto en lugar porque Él tiene propósito que tiene que ver con su reino. Y lo que es importante para mí, Dios se encargará, siempre y cuando nos vamos a encargar de lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Si lucha con su su propósito, hoy recuérdate, palabra de Dios, Él tiene propósito con su vida. ¿Quién sabe que usted está luchando con usted mismo? Que usted siente que ya tus luchas son luchas fuertes y tú no puedes y tú nunca puedes lograr lo que deseas lograr. Me encanta, es un versículo de vida para mí, a Filipenses 1:6, que nos dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Me encanta ese versículo, porque me recuerda a mí en mis luchas personales que Dios no ha terminado conmigo todavía. Me recuerda que cuando me recuerda que cuando yo le fallo a Dios, es porque todavía no he llegado a la perfección. Gracias a Dios no somos las personas que éramos unos años atrás, pero todavía no somos las personas que deseamos ser. Dios está obrando en nosotros. Es palabra profética de parte de Dios que dice: he empezado una buena obra en ti y la voy a perfeccionar. Pero eso nos recuerda que aún cuando estamos luchando en nuestras vidas, luchamos porque todavía no hemos entrado en la perfección con Cristo Jesús todavía. Es palabra profética, porque a veces sentimos que no podemos, no somos suficientes para esto. Y Dios nos dice: paz, sigue creciendo, sigue moviéndote de un nivel a gloria a otro, sigue confiando en mí, porque palabra profética sobre tu vida, yo he empezado una buena obra en ti y la quiero perfeccionar sobre el tiempo. Es un proceso de santificación, es un proceso de crecimiento, y Dios trabajando en nosotros, Él perfeccionará, terminará esa obra hasta el día de Cristo. Y la iglesia dice: podemos recibir esta palabra profética sobre nuestras vidas, porque nos trae que una renovación espiritual. ¿Quién sabe que usted está luchando con las pruebas de estas vidas, las pruebas de la vida? Que uno siente: estas pruebas quieren terminar conmigo. Siento que ya yo no puedo, me estoy ahogando con las pruebas y los problemas que tenemos día tras día. ¿Qué dice las Escrituras? ¿Qué es la palabra profética para nosotros? El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más de allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llega la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. El problema no terminará con nosotros. Los problemas no terminarán. Dios, sabiendo lo que podemos, sabiendo lo que podemos resistir, sabemos, Él sabiendo lo que podemos perseverar, Él nos ha puesto en un lugar donde la victoria al final de todo será nuestra, y veremos su gloria y veremos su mano y veremos cómo Él se va a glorificar en medio de esa situación. Y Él no nos va a poner en un lugar donde el fallo es cierto, no, Él nos va a poner en un lugar donde la victoria es cierta. Y la iglesia dice: es palabra profética para nosotros. Ese, así dice el Señor, que nos puede animar y recordarnos que hay razón por un avivamiento personal. ¿Quién sabe que hay alguien luchando con su pasado? Alguien que dice, es que Pastor Carlos, tú no me conoces, tú no sabes mi pasado, tú no sabes las cosas que yo he hecho antes, cómo yo le he fallado a Dios, cómo yo le he fallado a mi familia, mis hijos, mis finanzas, tú no conoces las cosas que yo he hecho. Me encanta la palabra profética del Señor sobre nuestras vidas, que dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, he llegado ya lo nuevo. Qué lindo saber que ya no soy identificado por mi pasado, pero soy una creación nueva. ¿Quién sabe que voy a tener que tratar con las consecuencias de las malas decisiones del hombre del pasado? Tendrá que tratar con esas consecuencias. Tendrá que luchar con esas malas decisiones que hice años atrás. Pero no lo estoy haciendo como el viejo hombre. Lo estoy haciendo como la nueva criatura que está en Cristo Jesús. Ahora tengo la sabiduría del Señor, tengo el poder del Señor, tengo la dirección del Señor, y voy a manejar esas consecuencias no conforme el viejo hombre, pero ahora que estoy en Cristo Jesús, trataré con eso conforme la voluntad de Cristo para mi vida. Es palabra profética para nosotros. Qué lindo saber que cuando Dios nos mira a nosotros, Él no mira al viejo hombre. Él no mira los fallos que hemos hecho, las malas decisiones, el pecado que hemos hecho. Él ve que su único hijo, Cristo Jesús, que cogió toda nuestra maldad sobre Él en la cruz y nos dio a nosotros la perfección de la santidad de Él sobre nuestras vidas. Y ahora el Padre Celestial, cuando Él nos mira a nosotros, Él mira la nueva creación hecha en fe por Cristo Jesús. Es palabra profética para nosotros. Y debe de traer un ánimo de no existir en un valle con huesos secos. No, porque Dios ha hecho una nueva obra en mí. Mi deseo es que vivir una vida que le agrade a Él de todo corazón. Y la iglesia dice, ¿quién sabe? Punto 6, ¿quién sabe que tu lucha puede ser con el temor? Sabemos que el temor es parte de esta vida, es parte de la naturaleza pecaminosa, el temor, y llega a cada uno de nosotros. Pero la diferencia del cristiano es que no funcionamos en temor, aunque tenemos que luchar con la emoción de sentirnos con el temor, tenemos esa lucha, pero hemos entendido que las Escrituras nos dicen que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, pero de poder, de amor y dominio propio. En otras palabras, cuando sentimos el temor, hemos entendido, Dios ha puesto algo sobre nosotros que es más allá, sube más que el temor, y es su poder, es su amor y dominio propio. Poder para alcanzar y hacer las cosas que nosotros sentimos que no podemos hacer. Amor tiene que ver con la motivación. ¿Cuál es la razón por qué queremos hacer esta decisión? El amor nos dirige en la motivación. Y dominio propio es la sabiduría. So, aunque estamos luchando con algo que trae temor, pero lo que yo no puedo hacer, Dios me dará la fuerza a hacerlo. ¿Cuál es la motivación? Quiero hacer todo que honre a Dios, honre a la familia, va a honrar lo que es justo, y lo voy a hacer con toda la sabiduría que Dios tiene para nosotros. Y en medio de los tiempos difíciles, donde el temor quiere dominar y controlar nuestras decisiones, tenemos un espíritu en nosotros que viene de parte de Dios, que nos da el poder, la motivación correcta y el dominio propio para funcionar en esos tiempos difíciles, donde el temor no va a ser la que va a ser la decisión por nosotros, pero el mismo Espíritu de Dios. Es palabra profética para nuestras vidas, que debe de que animarnos a entender que yo no tengo que existir en un valle con huesos secos. Y último punto, quién sabe que estamos luchando con una guerra espiritual, una guerra espiritual. Pero me encanta lo que Juan dice en su primer libro, capítulo 4, versículo 4, hijos, ustedes son de Dios y los que han vencido, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. La victoria es nuestra. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hay guerra espiritual. Usted lucha con cosas espirituales en tu hogar, en tu familia, tentaciones de distintos tipos. Recuérdate, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. No hay alma forjada contra ti que va a prosperar. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. No, no, la victoria es nuestra. Es palabra profética para su vida. Es el así dice el Señor. Si queremos una renovación espiritual, recuérdate, Dios le dijo al profeta, dile a ellos, estos huesos vivirán. ¿Qué palabra usted necesita sobre tu vida? Es el así dice el Señor. Recíbelo como suyo para los tiempos más difíciles, porque la palabra de Dios no fallará. Existe en todo tiempo. ¿Por qué? Porque es completo. Porque puede que sostenernos en todos nuestros tiempos. Pondremos nuestra fe en la palabra de Dios. Hoy en día la gente busca distintas cosas para dirigirlo. Buscan cosas como los horóscopos para dirección. Y yo digo, ¿cómo es posible que pueden mirar algo así, leer algo así, creer eso y no la palabra de Dios? Hay otros que miran lo que es lo más fácil. Haré esto porque es lo más fácil. Y no esperan y ponen su fe en lo que Dios quiere hacer por medio de ellos. Y creerle a Dios por su palabra. Y andan en lo más fácil. Y a veces en el presente se ve bien, pero al final terminan en un lugar de daño, de dolor, de ser quebrantado. ¿Por qué? Porque hicieron lo más fácil. A veces somos dirigidos por las personas negativas. Y no queremos escuchar lo que Dios quiere decirnos. A veces queremos que la cultura y la tradición nos dirige. Yo soy hispano. Nacido y criado aquí, puertorriqueño, a mí me encanta el arroz blanco y habichuelas. Me encanta la comida hispana. Hemos entendido esto, pero eso no me va a dirigir en lo que tiene que ver con el reino de Dios. Ni la cultura me va a dirigir, ni las tradiciones tampoco, ni de la iglesia, ni de la familia. No, lo que tiene que ver con el reino de Dios no es cultura ni tradiciones. Es lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Tenemos que confiar en eso. Hay algunos que son dirigidos por reglas, rituales, legalismo. No, eso nos pone en un valle de huesos secos. Lo que nos trae un avivamiento espiritual es simplemente y solamente la palabra de Dios para nosotros. Es Dios diciendo, estos huesos vivirán. Es la palabra de Dios hablado sobre nuestras vidas. Para terminar la enseñanza en este día, quién sabe que hay alguien en este día que está luchando, que se siente lejos de Dios, se siente que uno está diciendo, me siento como estoy en un valle de huesos secos, que necesito un avivamiento, una renovación. Cuando miramos este capítulo, esta visión, vemos tres cosas. Primero vemos la voz de Dios, así dice el Señor. Vemos el Espíritu que trae vida. Y vemos que aunque no lo merecían, la misericordia de Dios y la gracia de Dios trae vida de nuevo. Trataremos con el punto 2 y 3 el domingo que viene, pero hoy hemos hablado sobre qué. Así dice el Señor. Eso es lo que trae el avivamiento a la vida. Quiero animarte en todo lo que usted está pasando en su vida. Si necesita dirección, hay un así dice el Señor para su vida. Créele a Dios por eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no fallará. Es infallible. No fallará. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios funciona en todo tiempo, porque puede sostenernos en cualquier situación que nos encontremos, porque es completa para nosotros. Me encanta lo que dice el autor de Hebreos. Es viva y eficaz y llega a los lugares más profundos de nuestras vidas. Y solo Salomón dice, y allí es medicina para la vida, para la vida. Anímate, porque Dios dice, así digo yo. Y no tenemos que morar en valles con huesos secos, pero hay vida y hay avivamiento para nosotros por medio de la palabra de Dios. Y la iglesia dice, los invito a ponerse de pies. Gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra. Aleluya. ¿Quién sabe que hay alguien en este día que dice, Dios me está hablando? Me siento lejos de Dios. ¿Quién sabe que hay alguien en esta tarde que dice, me siento como si estoy en un valle de huesos secos? Y usted dice, me gustaría que alguien ore por mí. Quiero renovarme espiritualmente hablando. Quiero tener esa llama como la tuve en otro tiempo. Quiero avivar el don de Dios que está en mí. Si usted está aquí en este día y Dios te está hablando, te invito, mientras que nosotros estamos cantando este himno, a venir al altar y vamos a orar juntos. ¿Quién sabe que usted está aquí visitándonos y usted está lejos de Dios? Y usted dice, es que yo estoy lejos de Dios. Así dice el Señor, llama a mí, yo te voy a responder. Es palabra profética para tu vida. Búscame y me va a encontrar. Es palabra profética para tu vida. La salvación solamente se encuentra en Cristo Jesús. Donde falta paz, Él pone paz. Donde falta alegría, Él pone la alegría, el gozo de la vida. Está en Cristo Jesús. No tiene que andar este mundo perdido. Puede andar con la seguridad que tus manos están, que tu vida está en las manos de un Dios todopoderoso. Y Él cuidará de ti hoy y para la eternidad. Si usted está aquí en este día y dice, yo necesito a Cristo como mi Salvador personal, te invito con mucha valentía, pase al altar. Vamos a orar junto contigo. Y si usted es parte de la iglesia y desea oración, también el altar está abierto. Bendiciones y Dios le bendiga a todos.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.